Bueno, pues hoy tenemos como invitada a una amiga, una colaboradora habitual, como es María Silvestre. María, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Egunon.
Muy bien, Egunon, buenos
bueno,
días.
Bueno, María, además de licenciada en Sociología, es doctora también en Ciencias Políticas y Sociología, catedrática en la Universidad de Deusto, y a la que agradecemos el que nos acompañe, porque ella también, bueno, pues dentro de los estudios, es la responsable del Deusto Barómetro. Y por eso, bueno, pues vamos a ir comparando, ¿no? Porque ahora acaba de salir el CIS, precisamente, con lo que es una nueva visión, una perspectiva que el CIS nos aporta de la realidad política, lo que pueda suceder de aquí a las elecciones. Hay que recordar que había habido encuestas anteriores que más o menos estaban dando un empate técnico. Yo creo que el CIS, a fin de cuentas, está dando lo mismo, aunque le da una cierta ligera ventaja al Partido Nacionalista Vasco, ¿verdad, María?
Sí, más o menos apuntan a tendencias muy similares en las horquillas, tanto de porcentaje de voto como de escaños que van asignando, son bastante similares las tres encuestas que han salido.
Así que parece que todo esto va a ser una especie de repetición, ¿no? Más o menos, de lo que ya unas están diciendo, y podemos afirmar que más o menos las elecciones no van a tener ninguna sorpresa en cuanto a esa pugna que va a haber entre PNV y Euskal Herria Bildu.
Parece que ahí no, si no se equivocan las encuestas, también hay que tener en cuenta que todas ellas indican que hay un porcentaje, no, en torno a un 20% de personas que todavía no tienen decidido el voto. En esta del CIS, curiosamente además también avanzan, ¿no? A medida de en qué momento, ¿no?, van a ir configurando, decidiendo que van a votar aquellas personas indecisas, si el día de la campaña, si un día antes, si el mismo día de reflexión. Entonces, ahí todavía hay cierto margen, ¿no?, para ver qué pasa, pero es verdad que todas las encuestas que han salido apuntan a ese empate, a esa polarización, ¿no?, entre el PNV y EH Bildu, tanto en porcentaje de votos como en número de escaños, ¿no? Así que, bueno, es que sobre todo lo que resaltan es la subida de EH Bildu, ¿no?, porque al PNV más o menos lo mantienen en donde está.
Sí, más o menos, prácticamente. El CIS, pues incluso hasta le, bueno, diría que podría repetir incluso lo que tiene ahora mismo, ¿no? Incluso podré perder uno, pero bueno, más o menos repetir,
sí,
es lo que podría decir dentro de las horquillas.
Eso, estando en porcentaje de voto como en la horquilla de escaños, el CIS lo que dice es que el PNV más o menos se mantiene como está, también el Partido Socialista, lo cual permitiría esa mayoría absoluta, ¿no?, que está, sobre todo el Partido Socialista está anunciando de cara a posibles pactos, y es verdad que esta y otras encuestas le dan a EH Bildu una subida considerable con respecto a los resultados anteriores, que también tiene mucho que ver, ¿no?, con la debacle de la izquierda en Euskadi, que representan, pues bueno, un Podemos y un Sumar que concurren separados a estos comicios.
Sí, eso es uno de los elementos. Pero un dato curioso, María, que acabas de apuntar precisamente es que sí, todos damos por hecho más o menos lo que pueda suceder, incluso las propias encuestas, y damos por hecho lo que va a suceder después. Bueno, quitando el diario La Razón, que hoy elucubra con no sé qué de un gobierno Bildu Partido Socialista, cosa que aquí consideramos que puede ser remoto, absolutamente remoto, bueno, pues más o menos ya todo el mundo apunta que habrá una reedición de lo que ahora tenemos, si los números se cumplen, ¿no?
Sí, más que nada porque Neco Andueza, que es, bueno, el representante, ¿no?, el candidato a Lehendakari, secretario general del Partido Socialista en Euskadi, lo ha dicho muy claro, ¿no? Es decir, que el Partido Socialista no va a apoyar un gobierno con EH Bildu. Yo creo que eso algún día llegará, pero no va a ser en estas elecciones, o no va a ser después de estas elecciones. Yo creo que porque el Partido Socialista tiene una postura muy clara en ese sentido, y creo que gran parte de su electorado apoya también una decisión en este sentido, ¿no? Es decir, no, que podemos decir que quizá el Partido Socialista todavía no está preparado, o todavía bueno, le cuesta, ¿no?, asumir un pacto de estas características a este nivel, porque pactos los ha hecho el Partido Socialista en Navarra, los está haciendo en Madrid, pero claro, aquí implicaría colocar un Lehendakari de EH Bildu en el gobierno vasco. Yo creo que no estamos todavía en ese escenario.
No, ese escenario parece que no. Ya repito que solamente con elucubraciones que hacen algunos diarios, pero claro, los hacen en Madrid y creo que con otras intenciones, no con reflejar lo que ocurre en Euskadi, sino arremeter contra el gobierno central o ponerle más trabas, ¿no?, al gobierno central. Pero bueno, esta es otra historia. De todas formas, esta campaña electoral con tanta cara nueva, porque quitando Miren Gorrotxategi, todos los candidatos y candidatas son nuevos. en este caso. ¿Eso tiene alguna, podría tener, no sé, alguna consecuencia, por ejemplo, que al no ser tan reconocibles gente se quedara en casa, o crees que va a haber una capacidad de movilización importante?
No, yo creo, mira, el CIS recoge otro dato que es significativo, si es que la gente vota a la persona o vota al partido, vota a la marca. Y un porcentaje que está por el 70, por encima del 70% dice que la gente suele votar al partido, ¿no? Le pueden más las siglas que las personas. Lo que sí creo que puede generar es mayor curiosidad en la campaña, ¿no? Quizá en los debates, ver cómo se posicionan, cómo interactúan, porque no solo son no desconocidos, vamos a decir, para la mayoría de la ciudadanía, sino que entre ellos tampoco han tenido, ¿no?, la oportunidad de enfrentarse dialécticamente en un debate electoral. Entonces eso, bueno, quizá pueda suscitar cierto interés, ¿no?, pues y cierta curiosidad ver cómo se defienden esos candidatos y candidatas y ver cómo, ¿no?, qué capacidad tienen de oratoria, de discurso, de ideas, de propuestas. Bueno, puede abrir ahí, ¿no?, una curiosidad que los anteriores candidatos, pues bueno, no generaban porque ya eran muy conocidos.
Sí, porque ya venía de lejos, ¿no?, lo que se conocía de ellos. De todas formas, hemos mencionado sobre tres partidos, ¿no?: PNV, Euskal Herria Bildu, Partido Socialista, te has referido también. Si según miramos las encuestas ahora mismo, pues sería el cuarto, sería el Partido Popular. Lo que pasa es que el CIS le dejaron una posición que yo creo que no es deseable para Javier de Andrés, que yo creo que espera bastante más de su comparecencia al frente de la candidatura, ¿eh?
Sí, yo creo que, bueno, no le deja mal, porque el Partido Popular, hay que recordar que en las anteriores elecciones concurrió con Ciudadanos y ahora va solo, con lo cual todo lo que gane, bueno, se lo apropia a su marca, a su propia sigla. También es verdad que el CIS y muchas otras encuestas están dejando fuera a Vox, con lo cual ese voto de la derecha parece que no, también se lo podría llevar el Partido Popular, pero tampoco es tanta la subida como para no bueno, generar una expectativa en ese sentido. Pero el Partido Popular en Euskadi es cierto que lleva ya bastantes años, ¿no?, que es minoritario en el Parlamento, es inexistente en la mayoría de las instituciones, y el que se posicione y se pueda mantener en el Parlamento con esos diputados, yo creo que no debería estar descontento el Partido Popular. Y creo que eso tiene mucho que ver también con, en este caso sí, porque creo que es una de las pocas cosas en las que tiene que ver cierta influencia el panorama estatal. En lo demás, yo considero que la mayoría de los resultados están muy vinculados a la realidad de Euskadi.
Sí, ¿no crees que puede influir ese clima que ahora mismo se está viviendo en Madrid, por ejemplo, hoy, ya con dos comisiones casi en marcha?
Yo creo que al Partido Popular le viene bien, pero que al resto de... Yo creo que no, que yo creo que vamos a tener una campaña muy centrada en temas de Euskadi, en preocupaciones de la ciudadanía vasca. Yo creo que el tono va a ser ese, que no nos vamos a ver salpicados tanto por la polarización, el discurso, la corrupción o las acusaciones de corrupción y demás que está viviendo ahora mismo la política española.
Mira, algo que, por ejemplo, sí se ha apreciado y se ha escuchado en los discursos de Aberri Eguna, sobre todo por parte de Euskal Herria Bildu, también del PNV, bueno, pues esas referencias, por ejemplo, a los sentimientos nacionales, ¿no? Es que, curiosamente, uno coge el CIS y es pues uno de los porcentajes más bajos que recuerdo yo ahora mismo, ¿no? Donde hay esa percepción, ese sentimiento nacional, por decirlo de alguna manera. Es curioso, ¿no?, que los dos grandes partidos que van a representar, pues probablemente un porcentaje, pero elevadísimo, de sentimiento abertzale, por decirlo de alguna manera, ¿no?, pues resulta que luego eso no tiene un reflejo en el sentimiento general de la población.
No, yo creo que la sociedad vasca es nacionalista y es vasquista, ¿no? Y solo hay que ver, como tú bien decías, mire, los dos partidos, tanto PNV como EH Bildu, representan más del 60% del voto, ¿no? Con lo cual, claramente, hay un sentimiento nacionalista. Otra cosa es que no haya una reivindicación política, o en este momento no sea relevante la reivindicación política, ¿no?, de ese soberanismo o de ese sentimiento nacional. Yo creo que ayer teníamos unas proclamas de carácter más soberanista, nacionalista, porque se celebraba, el lunes, el Aberri Eguna, ¿no? Y eso marca también, al final no deja de ser el Día de la Patria, con lo cual, pues bueno, el discurso, ¿no?, tiende a reivindicar un soberanismo, una independencia, un un sentimiento nacional, etcétera. Pero el discurso de campaña que estábamos, o de precampaña que estábamos viendo, y yo creo que el que vamos a ver de campaña se va a centrar más en lo que son las verdaderas preocupaciones de la ciudadanía. Yo creo que es un giro que ya en su momento hizo EH Bildu hace unos años, cuando en el 2016 Podemos fue la primera fuerza más votada, ¿no?, en Euskadi, en las generales. Yo creo que EH Bildu en ese momento se replantea también cuál tiene que ser el eje de su discurso, ¿no?, y cuál tiene que ser el eje de las promesas o de las políticas, y tenemos un giro hacia un discurso más que habla más de políticas sociales, que habla más de vivienda, que habla más de pobreza. Y el PNV también está muy centrado ahora mismo, ¿no?, en darle la vuelta a esa preocupación que tiene la ciudadanía por Osakidetza, por la sanidad vasca, por el acceso a la vivienda. Y esos van a ser los temas, yo creo, que vamos a ver en campaña.
Precisamente son muchos temas sociales que en este caso han caracterizado siempre a la izquierda. ¿Crees que hay problemas para diferenciar el discurso de Sumar, por ejemplo, y el Carrequín Podemos?
Claramente, yo creo que el discurso es el mismo, o muy parecido, es decir, nacen de la misma raíz. Lo que no se entiende es que no hayan podido finalmente confluir juntos, y ahí sí tenemos, yo creo que tiene mucho que ver, ¿no?, la política estatal, cómo está, y sobre todo en Madrid, ¿no?, es decir, cómo está Podemos y Sumar en Madrid, pues tampoco confluyeron de la mano en Galicia, y yo creo que es un error estratégico, porque todos los sondeos, ¿no?, pues comentan y afirman que el ir separados les va a perjudicar, incluso les podría dejar fuera, ¿no? Es verdad que los últimos sondeos apuntan a que Sumar sería el que mejor resultado tendría, ¿no?, en esta disputa frente a Podemos, pero ideológicamente yo no creo que haya ninguna diferencia significativa entre estas dos fuerzas.
En este caso, el beneficiado de esta pugna, bueno, o de los votos que se puedan perder, por ejemplo, desde Podemos, que es lo que mencionabas, ¿no?, que igual es el que menos probabilidades tiene de tener representación, ¿son votos que podrían desviarse hacia Euskal Herria Bildu, por ejemplo?
Sí, claramente. EH Bildu crece, y crece sobre todo por dos razones. Una, porque está captando el voto de las nuevas generaciones, o es un voto joven, en mayor proporción que otros partidos. Y en segundo lugar, porque está teniendo la capacidad de absorber el voto que, pues bueno, un voto más útil de izquierda, que ve que Podemos y Sumar quizá no obtengan representación, o que el ir separados les ha decepcionado, o no ven que esa izquierda se configure o se estructure y decidan votar EH Bildu.
Bueno, pues eso tiene pinta, ¿no?, de estar ahí. Lo que pasa que, bueno, esa atomización de la izquierda es lo que lleva muchas veces precisamente a eso, ¿no? Porque también es verdad que uno va observando, y si hay una mayoría abertzale, también hay una mayoría, se podría plantear, de izquierdas. Lo que pasa que por ahora, si decíamos al principio que Partido Socialista y Euskal Herria Bildu de momento no parece que puedan compaginar, pues me temo que un análisis de la izquierda general tampoco, ¿no?
No creo que estemos, decíamos antes, no creo que estemos ante, por ejemplo, lo que ocurrió en Cataluña hace unas legislaturas, ¿no?, que se conoció como el tripartit, que fue esa coalición de izquierdas que aunó a Esquerra Republicana, al Partido Socialista y en el entonces Alternativa para Cataluña. Yo creo que no estamos en ese escenario, por mucho que los números vayan a dar, porque es muy probable que la suma de los escaños de EH Bildu, del Partido Socialista de Euskadi y de Sumar pudieran dar, ¿no?, o solo los de EH Bildu con el Partido Socialista, pero ya lo estábamos comentando previamente. Yo creo que el país no está preparado, y sobre todo el electorado más socialista, ¿no?, del Partido Socialista, no está preparado para este tipo de pactos o de marcos de gobernabilidad.
Bueno, pues esto es lo que va a suceder, según el CIS, ¿no?, en las próximas elecciones. Ya veremos, porque todavía hay un porcentaje de voto demasiado alto, como comentabas antes, ¿no?, de gente indecisa que no ha tomado la decisión de a qué partido votará, aunque más o menos yo creo que podría ir, por lo que estamos conociendo últimamente en las encuestas, más o menos a repetir pues los esquemas, ¿no?, que están dando unos y otros. No parece que vaya a haber ninguna sorpresa. Sorpresas relevantes, quiero decir, ¿no? Relevantes.
No, pero mira, había una de las encuestas, no recuerdo ahora si era la de Focus o la de Sociómetro Vasco, que hablaba de un poco el sentimiento, ¿no?, la emoción que tenía el electorado. Y curiosamente la mayoría tiene cierta indiferencia, ¿no?, ante estas elecciones, ¿no?, como Una indiferencia que tiene mucho que ver con la normalización política y democrática, pero luego también apuntaba, ¿no?, a que el votante de H. Bildu está como más expectante y tiene más esperanza, y el votante del PNV está más preocupado. Yo creo que son dos emociones que pueden generar movilización y participación, tanto la esperanza como la preocupación. Y eso creo que sí va a generar cierta, pues bueno, cierta participación, cierto debate y cierta, y que vamos a superar, ¿no?, un poquito esa indiferencia que parecía, ¿no?, planear o generalizarse como emoción más mayoritaria.
¿Prevés que vamos a tener entonces una buena participación en las elecciones?
Yo creo que sí, pero vamos a tener que esperar a que el Atleti juegue la Copa del Rey. Por lo
menos. Eso no te quepa la menor duda. No te quepa
para
la menor
poder,
duda.
Para poder realmente decir que estamos en campaña, ¿no? Yo creo que la primera semana de campaña en Vizcaya pues va a estar muy muy diluida, ¿no? Porque va a tener en la agenda política, en la agenda social, otro tema mucho más relevante para mucha parte de la ciudadanía. Luego ya, yo creo que la segunda semana sí, quizá nos vamos a centrar más en las elecciones, y sí creo que puede haber una interesante participación.
Bueno, de todas formas te voy a decir, bueno, ya lo han escuchado los oyentes, aquí todos los candidatos que han pasado, todos los representantes de las diferentes formaciones políticas, todos dan ya por descartada esta semana y parte de la que viene. O sea que por eso ya más o menos cuando hablemos de la campaña electoral pues ya sabemos cuándo situarnos, ¿no? Después del día 11. Si todo va bien,
eso
si todo va como deseamos, claro, a partir de ahí.
Eso es.
Bueno, pues eso, lo que pasa es que eso es una alteración en Vizcaya, lógicamente, ¿no? Porque sí que es verdad que por territorios igual las cosas están más claras en Vizcaya, está bastante claro, ¿no?, el panorama ahora mismo. No parece que allí pueda sufrir el Partido Nacionalista Vasco debacle en absoluto, pero sí que están cosas más justas, situaciones más justas, por ejemplo, en otros territorios, como es el caso de Gasteiz, ¿no? Bueno, de Álava en general, ¿no?, fundamentalmente.
Sí, no lo... Los sondeos están indicando que la pugna o la decisión, ¿no?, o esos, cuando hablamos de horquillas, ¿no?, es decir, que eso va a estar, se va a resolver sobre todo en Álava, ¿no?, porque parece bastante claro que en Vizcaya va a ganar el PNV, que Gipuzkoa, pues EH Bildu, y la cuestión es que, bueno, hay como, ¿no?, un posible empate o una competición más reñida en Álava, que ya lo vimos también en cuando se celebraron las municipales en Vitoria, ¿no?, cómo ganó de forma muy ajustada la candidata de EH Bildu, pero fueron las candidatas del PNV y del Partido Socialista las que colocaron a una alcaldesa socialista en Vitoria, ¿no? Ahí ya vimos, ¿no?, que Vitoria y Álava, pues bueno, tienen una disputa mucho más competitiva, más empatada entre las diferentes fuerzas políticas, y quien consiga, entiendo, movilizar y obtener más votos en Álava va a conseguir, ¿no?, esa pequeña diferencia que marcan las horquillas.
Bueno, pues ya veremos a ver lo que sucede. No parece que haya tanta emoción en Euskadi, digo, por alteraciones, como la que puede haber, por ejemplo, en Cataluña, que ya por tus raíces catalanas también, aquello sí que son elecciones donde allí ya veremos a ver si van a acabar con un gobierno que pueda salir adelante, que eso es otra película.
Claro, ese es el problema, ¿no? Es decir, en Cataluña está el tema tan polarizado, tan enfrentado, el tan nacionalismo dividido entre sí, el Partido Socialista que puede ganar las elecciones pero que no tiene con quién gobernar, pues es muy complicado. Y ya llevan muchos años, pues yo desde el 17 diría yo, donde la gobernabilidad es muy compleja y donde, bueno, garantizar, ¿no?, cierta normalidad política para gestionar lo público está siendo muy complicado, y no parece, ¿no?, que en estas elecciones se vaya a alterar significativamente el resultado. Y vemos luego, bueno, a ver si el Partido Socialista tiene la suficiente fuerza, ¿no?, para poder gobernar, que está complicado, y si los partidos nacionalistas, Esquerra y Junts, se ponen o no de acuerdo para esa gobernabilidad, ¿no? Si realmente es un escenario complejo donde, por mucho que se repitan las elecciones, no se consigue generar un desbloqueo, ¿no?, una salida a esa situación de impasse.
Bueno, y eso que se presentan algunas curiosidades, ¿no? Esto de Junts más Puigdemont, o sea, ya es una cosa de locos. O sea,
sí, completamente. Bueno, pero bueno, que viene dado por las circunstancias, por la ley de amnistía, poco por todo lo que ha representado Puigdemont para cierta parte del soberanismo, del nacionalismo catalán, cómo están rentabilizando, pues bueno, esa imagen, y cómo para otra parte es todo lo contrario, ¿no? Es una persona muy denostada y poco valorada, y que algunos sectores en Cataluña casi lo consideran un mesías y un mártir, ¿no? Pues bueno, es la situación que vivimos ahora.
Bueno, pues nada, pues María Silvestre, gracias por compartir este rato con nosotros.
placer.
María, que tengas un buen día y ya, como vamos a seguir hablando tú y yo de, en otros momentos de elecciones, estaremos en contacto. Venga, quedarte.
Muy bien, un abrazo, Agur.